Acabo de ver un cartel que pone fábrica cerrada y he pensado que nosotros podríamos poner The Factory para cambiar la tendencia.
BFM, la alternativa. El rollo de Goyo en Días de Radio.
Bueno, pues bastante inquietante esta música con la que abrimos un jueves más el rollo de Goyo aquí en Días de Radio. Hola, Goyo.
Hola, buenos días, Joseba, ¿qué tal?
Ahí está Goyo Borges con, bueno, pues una sintonía que ha sido una vez más escogida por él para abrir la sección que, pues ya me contarás.
Que suena, ¿verdad? Que suena directamente a banda sonora, ¿verdad?
Sí, suena muy a banda sonora y he dicho yo que suena inquietante.
Lo es. Es de una banda sonora, de una película que intenta ser inquietante al menos. Ah. Es una pieza de la banda sonora original de la película Un Método Peligroso. El compositor es Howard Shore. Y bueno, este en concreto es el corte, creo, el número 18, que se titula Reflection. Es algo más largo que lo que hemos oído en la introducción. Pero bueno, contiene en esta parte inicial, pues contiene la música, digamos, más recurrente, el tema más recurrente a lo largo de toda la película, ¿no? Howard Shore, bueno, pues para quien no le conozca, es un muy prolífico autor de bandas sonoras originales. Es colaborador habitual de David Cronenberg. Los dos son canadienses, curiosamente, no sé si será por eso, pero bueno, trabajan mucho juntos. Pero bueno, también es conocido pues por haber trabajado con Martin Scorsese, con David Fincher, creo que es el autor de la banda sonora del Silencio de los Corderos, y bueno, y sobre todo pues ganó sus Oscars gracias a El Señor de los Anillos, ¿no? Así que pues bueno, aquí le tenemos y nos sirve para dar música a este primer rollo que creo de todos en los que hablamos de en el que vamos a hablar de una película de David Cronenberg que bueno, es uno de mis directores favoritos.
Uh-huh. Y nunca habíamos hablado de él, ¿eh?
No, porque yo creo que su último estreno fue anterior a que empezáramos con esta sección.
Así que Un Método Peligroso. Esta es la película sobre Freud, ¿no? Y entiendo que el título hace referencia al psicoanálisis.
En efecto. El Método Peligroso es el psico o psique-análisis, como aún lo llamaban a principios del siglo XX y que todavía se menciona así en la película, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aunque sale Sigmund Freud, pues en realidad la película no se centra real o totalmente en él, ¿no? Sino en un personaje femenino llamado Sabine Spielrein, que fue una enferma mental a la que Carl Jung, el principal discípulo de Freud, pues trató siguiendo el método psicoanalítico, ¿no? Y que bueno, pues el doctor Jung consiguió curar a esta mujer. La consiguió curar también, que acabó incluso siendo psicoanalista ella misma, ¿no? Y bueno, la cuestión está en que esta mujer, pues bueno, pues también tuvo relaciones con, al menos con Jung, ¿no? Y fue al parecer decisiva en que Jung y Freud pues rompieran su amistad, ¿no? La película, de hecho, pues se centra en realidad en aquellos años en que ambos psicoanalistas se trataron y trabajaron juntos.
Uh-huh. Hablando de nombres, la película tiene un gran reparto.
Sí, la película es de estas películas con el cartel de los actores, muchos actores, pues porque tienen mucha presencia comercial, ¿no? David Cronenberg es uno de estos cineastas consagrados y digamos de una obra coherente, ¿no? Pues con quien actualmente yo diría que es prestigioso trabajar, ¿no? Aquí la protagonista es Keira Knightley, que bueno, en su papel de enferma histérica, pues bueno, bordea el histrionismo, aunque la verdad es que se trata de un comportamiento documentado, ¿no? Hay muchos testimonios, incluso grabados, de que muchas enfermas mentales se comportaban de una manera, pues bueno, excesivamente histérica, histriónica, en pues bueno, cuando estaban a punto de ser diagnosticadas de algún tipo de enfermedad mental, ¿no? O cuando lo eran, ¿no? Otro actor es Viggo Mortensen, ¿no? Que bueno, pues parece que se está convirtiendo en el actor fetiche de David Cronenberg, porque pues bueno, ha protagonizado sus tres últimas pelis. Además de esta, pues también salía en Una historia de violencia y en Promesas del Este, que son las dos anteriores películas de este director. Y bueno, pues que compone un Freud, digamos, como muy estable, un poquito arrogante, ¿no? Y para el que, pues bueno, ha engordado unos kilitos, ¿no? El tercer actor en liza, el Dr. Jung, es Michael Fassbender. Es un actor, digamos, de moda. Se ha puesto muy de moda en el mundo cinéfilo y cinematográfico gracias sobre todo a Malditos Bastardos, la película de Tarantino. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo tiene otra película en cartel que se llama Jane Eyre. Y el cuarto protagonista pues es Vincent Cassel, actor francés, que también salía en Promesas del Este, que tiene un papel pequeño pero muy interesante, que a mí me gusta mucho porque desencadena bastante la trama principal, ¿no? El protagonista, el personaje de Vincent Cassel se llama Otto Gross. Él es un médico, él también, pero que está enfermo. Y Freud, el doctor Freud, se lo pasa a su discípulo Jung, que se encuentra pues en este hombre con un adicto sexual que en sus conversaciones con Jung pues le muestra de continuo que Jung pues tiene una importante represión moral, ¿no?, en su vida, ¿no?, y digamos que le impulsa a seguir sus instintos y sobre todo a mantener relaciones con la otra enferma, con Sabine, con el personaje de Keira Knightley, ¿no? Para Jung, que era un ario luterano casado y con hijos, pues eso supone un gran paso, pero lo hace, ¿no?, descubriendo, digamos, el sexo sadomasoquista con Sabine, cuya educación pues bueno, reprimida, pues le había hecho enfermar a ella, ¿no? Posteriormente, pues cuando Jung tiene que afrontar el escándalo, pues Sabine quiere tratarse y trabajar con Freud, y ello revela a este pues la verdadera naturaleza científica de Jung, hasta entonces su discípulo más aventajado y en principio pues su heredero intelectual, ¿no? Lo que me parece curioso, o que resalta lo peligroso del método que aparece en el título también, es pues cómo los médicos se pasan los enfermos, ¿no? Pero estos en realidad rigen los parámetros por los que luego van a funcionar los médicos, ¿no?
Vaya, vaya. Pues bueno, por cierto, sexo sadomasoquista.
Ya veo que te fijas en lo importante.
es explícita la película en este aspecto.
Vaya, vaya, vaya. Cuéntame. Esto puede ser un detalle importante para ir a verla, ¿quieres decir?
No sé. Cuéntame. ¿Cómo
bueno, digamos que es lo suficientemente explícita, pero bueno, tampoco, aunque sea explícita, digamos que es, por así decirlo, demasiado hard, no es que sea especialmente duro. Creo que se puede ver sin taparse los ojos sin ningún problema, ¿no? Son escenas, yo creo que necesarias por, pues bueno, revelar la verdadera naturaleza de los personajes, pues al alejarlos de sus diálogos y sus cartas, ¿no?, que es la fuente principal de información de esta historia, y bueno, son personajes que están continuamente escribiendo, continuamente leyendo cartas, continuamente hablando entre ellos, ¿no? Y no en estas escenas, obviamente, en las que pues Cronenberg pone la cámara un poco lejos, como con un poquito de pudor, y mirándolos de reojo, ¿no? Es ver cómo se comportan los personajes cuando se quitan, pues bueno, esos trajes tan estupendos de principios del siglo pasado, ¿no? Y cómo suenan sus pasiones íntimas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aquí hay personajes reales. ¿Hasta qué punto es la historia real?
Bueno, se supone que esas cartas, pues en principio existen, ¿no? A partir de ellas, pues bueno, el escritor John Kerr escribió un libro titulado Un método muy peligroso, y a partir de ese libro se escribió una obra de teatro. El título de la obra en inglés era The Talking Cure, en la que se basa el guión, ¿no? El autor de esta obra de teatro es también guionista de la película. Se llama Christopher Hampton, y es gracioso el hecho de que, bueno, este hombre pues fue también el guionista de una película de hace ya 25 años titulada Las amistades peligrosas, que también se basaba en una novela epistolar. Bueno, ya directamente una novela epistolar, ¿no? Como esta película se basa en las relaciones epistolares, sobre todo entre Freud y Jung, que no vivían en la misma ciudad, ¿no? Y también, bueno, pues en Las amistades peligrosas, digamos que había un triángulo sexual con unas relaciones, bueno, de dominio, también, pues bueno, digamos que un poco muy potente, ¿no? Obviamente, lo que sí que está documentado, pues, es la amistad personal y profesional de Freud y Jung, y su ruptura, ¿no? Que pues aparentemente pues fue bastante, bastante agria, ¿no? Y Sabine, desde luego, la mujer que interpreta Keira Knightley, pues también es un personaje real. Supongo que hay dramatizaciones, claro, pero bueno, entiendo que varias de ellas, pues en realidad lo que están haciendo es aportar a la historia. Para eso se habrán puesto, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, desde los propios sueños que Jung cuenta a Freud, pero que Freud nunca le cuenta a Jung, digamos que para mantener su, no sé, posición moral, patriarcal en el tema, ¿no? Al hecho, pues bueno, subrayado, por ejemplo, del judaísmo de todos los psicoanalistas que llevaron adelante el método y que vivían en Viena, pues frente a la excepción que suponía Jung en esto, ¿no? Uh-huh.
Suena esto un poco a reconstrucción histórica, Goyo. Uh-huh. ¿Se estará volviendo Cronenberg más académico? Porque este es el director de películas tan inquietantes, como decíamos antes, como pues La Mosca, Videodrome,
Rabia, es Cromosoma 3,
un poquito distinta, ¿no?
Existence, son El almuerzo desnudo, son todas películas, bueno, que apelan a un mundo oculto, a una parte del alma humana, digamos que no es la habitual que sale fuera, ¿no? Que sale al exterior, ¿no? Pues tal vez sí se esté volviendo más académico, en cierto punto sí, y en cierto punto yo creo que todavía es coherente con su obra, ¿no? A ver, la película, en mi opinión, es inquietante e intensa, ¿no? Y habla de obsesiones que no son nada extrañas en Cronenberg, ¿no? Hay relaciones, digamos, malsanas desde un punto de vista convencional, ¿no? Hay estados mentales disonantes y bueno, y hay un melodrama afectivo sexual que, pues bueno, para él no es nuevo. Ya trabajó una cosa similar, por ejemplo, en Butterfly. Pero bueno, no sé, por otro lado, pues también es cierto que hay un trasfondo histórico que no puede olvidar, que no puede soslayar, que está además muy bien conseguido, porque, bueno, no está nada subrayado, es relativamente sencillo y al que igual yo, pues hombre, solo le reprocharía que parece que en Viena y en Suiza pues solo es verano, quiero decir, ni una sola escena de invierno, ni una lluvia, ni una nieve, lo cual, pues bueno, no sé, me parece un poquito, supongo que está buscado, ¿no? Pero evidentemente ahí pues puedes pensar en que pierde algo de verosimilitud, ¿no? También es cierto que en estas películas, en estas últimas películas de David Cronenberg, las que ha interpretado precisamente Viggo Mortensen para él, pues la narración y sus puntos principales, pues digamos, son un poco más convencionales. Utiliza y tal vez estrellas muy, bueno, estrellas relativamente establecidas. Antes igual lo hacía menos, aunque también es cierto que, bueno, hace ya 20 años pues trabajaba mucho con Jeremy Irons, por ejemplo. Y bueno, no sé, de películas como Inseparables o películas como Crash, no confundir este Crash de David Cronenberg con la película que ganó el Oscar, dirigida por Paul Haggis hace 3 o 4 años, que desde luego de inquietante tenía muy poco. Pues hombre, sí que hay una cierta distancia, ¿no? Estos son películas, las últimas, que igual buscan un mayor prestigio, tal vez, ¿no? Desde que son, digamos, más soportables académicamente hablando. Pero bueno, que no dejan de estar rodadas con digamos, su punto de vista también inquietante, si uno sabe mirar, ¿no?
Pues entre lo que te gusta Cronenberg y lo que me estás contando, ajá, la película te ha gustado, yo creo. ¿Recomendable?
Sí. Bueno, para mí sí. A mí me parece muy recomendable. También te digo que la crítica está más bien dividida, ¿eh? Que hay de todo, ¿eh? Es una película que hay gente a la que no le está gustando, ¿no? No sé, los actores, a mí, en mi opinión, están muy bien. La película no es larga y hasta tiene toques escasos, pero inteligentes de humor, ¿no? Los diálogos en general a mí me parecen de muchísimo interés histórico también, y bueno, si le puedo poner un escollo, pues yo qué sé, es la planificación, igual algo obsesiva a veces, ¿no? En bloques, ¿no? Tenemos los diálogos entre Michael Fassbender y Vincent Cassel, tenemos los diálogos entre Viggo Mortensen y Michael Fassbender, que, bueno, pues no sé, revelan un tanto, creo yo, el origen teatral, ¿no? Y que a veces, pues, piden, digamos, una fuga de ellos, ¿no? Como, pues bueno, intenta darle, pero sin embargo, pues contiene varios bloques de esos que a mí no me resultan del todo convincentes, ¿no? Pero bueno, no sé, es muy buen producto, yo creo, bien llevado, inteligente e intenso, como te decía, ¿no? Que además ayuda a entender bien el peso del psicoanálisis en nuestra cultura, ¿no?
Uh-huh. Psicoanálisis, Goyo, para ir terminando, ¿tú te has psicoanalizado?
Si he hecho que me psicoanalicen, supongo, bueno, ¿qué quieres decir?
Esto es como lo de cortarse el pelo.
No. ¿Y tú?
Tampoco.
La verdad es que luego puestos a pensar, oye, buscar un psicoanalista, a ver, no figura en mi experiencia. Yo conozco gente que sí, hombre, evidentemente va al psiquiatra, gente que va al psicólogo, pero al psicoanalista sé que hay porque me han hablado de gente que va, pero yo de manera directa no lo conozco. Me falta, digamos, esa parte de nuestra cultura en mi experiencia.
Uh-huh. Igual la vemos un poquito peligrosa, como el título de... ¿o qué?
Hombre, suelen decir que el psicoanálisis viene a ser una de estas terapias médicas que no te curan, solo te diagnostican, ¿no? Te dicen cuál es el problema, pero no te dicen cómo salir de él. Se supone que conocer el problema, revelarlo, ¿no? Normalmente ese problema que tuviste en otra época y que has suprimido y que sin embargo te pesa y tú no lo sabes porque está en tu subconsciente, te lo va a indicar, pero cómo te lo tienes que manejar, eso ya es otro asunto.
Ay, no sé yo si queremos conocer todos los problemas, los peros de la vida. Nah, igual, bueno, ya veremos.
Otro día.
Igual el jueves que viene.
A ver si nos hemos psicoanalizado para el jueves.
Porque el jueves que viene Goyo Borges volverá aquí a Días de Radio para otro rollo sobre, pues eso, otro tema. Pero este todavía tiene por delante, pues por ejemplo, una canción más.
Una canción, sí. Vamos a poner una canción dedicada a la ciudad de Viena, una canción que se titula así, claro, Viena, del grupo Ultravox, uno de estos grupos fundacionales del tecnopop.
Ochentero total.
Uh-huh. Esto será del año... ¿De qué año será esto? Igual es de los 79, ¿eh?
Sí,
no sé,
vaya,
79 y 80 por...
Al borde.
79 y 80 por ahí. Y bueno, pues de aquella época en la que todos estos grupos, pues bueno, tenían gran éxito. Es una canción que a mí me gusta mucho, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no la oía, además. Uh-huh. Bueno,
tema que da título al álbum que la incluía, por cierto.
Sí,
¿no?
Es cierto. No sé si fue el último álbum de Ultravox.
Viena, de Ultravox.
Luego creo recordar que su líder, que se llamaba John Fox, uh-huh, pues se separó del grupo y sacó aquella canción tan conocida, la de Europe After the Rain. Pero bueno, no te suena de nada.
Ahora mismo no caigo. Todo será
otro día,
refrescar
otro día,
un poquito la memoria.
Otro día que hablemos mismo del cambio climático.
Pero esta de Ultravox, sí. Viena, sí, por supuesto que sí. Nos quedamos con ella.
Es un estupendo disco, llenito de singles.
Nos quedamos con ella y aprovecho para recordar que este rollo, en nada, unos instantes, va a estar en MP3, en el podcast de la sección en lo que es la web de la radio, bfmradio.com. Y además está en la propia web de Goyo. Recuérdanos, ¿cuál es?
Es goyoborge.com.
Goyoborge.com, ahí tenéis todos los rollos de Goyo. Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, Joseba.
picture frame, so mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until.
El rollo de Goyo en Días de Radio. BFMradio.com. Sigue en nuestra web todas las noticias de la jornada y los sorteos, conciertos, entrevistas y novedades de la semana. BFMradio.com.